Radio Educación presenta. Interfase, tu conexión al siglo XXI. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Interfase, el programa de tecnología aquí en Radio Educación. El día de hoy, un tema que nos lleva a pensar en todo aquello que concebíamos antes como las relaciones sociales y que el día de hoy llegan a límites prácticamente inimaginables. Llámanos, comunícate con nosotros, 1060interfase@gmail.com, interfase1060@hotmail.com o por Twitter, ya estamos también conectadísimos, www.twitter.com/1060interfase. O llámanos por teléfono, 4155-1060, y del interior de la República, muchísimas gracias a quienes nos están escuchando vía Internet, 01800-080-1060. Hoy vamos a hablar de eso que es tan interesante en el uso de las tecnologías. La brecha generacional existe o no existe cuando hablamos de todas las sociedades virtuales, las nuevas maneras de comunicarnos y de convertirnos en comunidades. Muchas veces, bueno, nuestros padres, los abuelos, a veces hasta los tíos o algunos de los amigos también no entienden muy bien lo que podemos hacer con Internet en tanto a todo lo que es tener amigos o relacionarnos. ¿Cuál seguridad tendríamos que tener? ¿Cuáles serían los puntos más a pensar? Bueno, pues todo esto en este mundo al que incursionamos de la tecnología, gracias a los más jóvenes o a los más diestros, como el día de hoy en la cabina también, con nuestros especialistas, por supuesto, son las comunidades virtuales, las comunidades sociales, esto que es la nueva manera de relacionarnos día a día. Esto es Interfase y en lo que tú te comunicas con nosotros, vamos a escuchar algunas opiniones que hemos logrado encontrar.
Bueno, en las redes sociales que secuestran y cosas así, que no debo subir fotos ni cosas personales.
Mis papás, bueno, pues en cuanto a las redes sociales, eso, ¿no? Que es muy, muy peligroso porque te pueden secuestrar, no subir información demasiado explícita de lo que haces, de en qué escuela vas o a qué hora sales o cosas así. Fotografías no tan personales, probablemente con muchos amigos y así sí se puede, pero pues no, a lo mejor no tan sola. No poner datos específicos.
Pues critican mucho lo que es el internet y todas las redes sociales porque dicen que igual por lo mismo de los secuestros, de que en las noticias dicen que por internet conocen a tipos y por dar información y por conocer a más gente se pueden llegar a lo que es el secuestro y están en contra, muy en contra de eso.
De que nada, pasamos en Messenger perdiendo el tiempo y en Facebook también, que no sirve para nada y que no lo usamos para la escuela, nada más para cosas sociales.
Bueno, me han dicho que la mayoría de las cosas que salen en internet, bueno, las malas, que pues, no son ciertas y que no me las tengo que creer, así, pues obviamente me dan educación desde casa, ¿no? Para no creerme eso. Y pues bueno, siempre obviamente estar al tanto, ¿no? Con todas las redes sociales, porque pues a veces te puede agregar a alguien, pues no sabes qué quiere o te quiere investigar o algo así, o para buscar un problema, o sea, evitarme los problemas.
Bueno, mi hijo utiliza el internet de manera moderada porque yo lo controlo, pero sí he visto que no hay control en el manejo de esta herramienta y muchas veces se ponen en peligro los niños y los hombres. Pues por la información que tienen, hay mucho contenido sexual en la internet y los niños accesan a él sin ningún control.
El problema de internet es que es muy... todos los contenidos no están, digamos, protegidos, ellos pueden entrar a lo que sea y no todo es verdadero, ellos pueden pensar que las cosas son verdaderas y no lo son. Mucha gente tiene identidades que no son ciertas, que parecen niños de 15 años y son adultos dentro de las redes sociales. Entonces es peligroso que conozcan a una persona por internet y que ellos piensen que es una persona de su edad y no lo sea, que sea un engaño, ¿no? Eso me parece peligroso.
No lo usan adecuadamente. Lo de verdad es más para ser social que para hacer estudios. O sea, realmente para las tareas lo usan, yo creo, un 10% y el 90% es las redes sociales. Cualquiera puede entrar a tu vida, por eso han pasado los secuestros, porque no les hemos puesto trabas a las redes sociales. Todavía no sabemos el daño que tienen.
Sobre el uso de las redes sociales, hay que prepararlos mejor a los niños, porque desafortunadamente se vuelve como un chismógrafo Entonces manejan mucha información que no es ni cierta, que no se verifica, y desafortunadamente es eso, un chismógrafo.
Nuevas vías de comunicación, nuevas maneras de establecer contactos, nuevas comunidades o un chismógrafo. A mí me parece que esa es una extraordinaria manera de interpretar o de reinterpretar lo que las comunidades de una u otra manera siempre hemos tenido. En el dónde está el dime, el diré y el poder realmente constatar la información, bueno, nada más que esta es otra manera y con muchísimas más posibilidades de información. Felipe Barús.
Buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes. Bienvenido a casa.
Muy amable, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente aquí en Interfase. Y es listo para platicar nosotros de todas estas tecnologías.
De verdad, para nosotros es un gusto. Digo, la parte que no nos ha podido contar todavía, Felipe, que ya lo podrán hacer vía electrónica, por supuesto. Yo sé que Ángel va a sacar toda esa información, ¿o no?
No, sí, claro.
El Rincón del Ornitorrinco va a pasar toda la información de lo que estuvo haciendo Felipe Barús.
Bueno, no, de hecho, no puedo. Pero tanto como él nos mande, con mucho gusto lo ponemos.
Entre paréntesis, ese es el buen punto de las comunicaciones virtuales, de las comunidades, de estas nuevas visiones. Todo lo que uno quiere que se sepa es lo que hay que poner. Lo demás, por eso también nos lo podemos guardar. Sin embargo, bueno, el viaje que hizo el señor Felipe Barús con su hermosísima compañera de vida, sí vamos a tener los generales. Eso sí los vamos a tener, ¿verdad,
Por
Felipe?
Supuesto. Inclusive ya hemos empezado a compartir muchísimo de ello en Twitter. A lo largo de este mes prácticamente estuvimos subiendo fotografías y algunas cuantas anécdotas de los lugares que visitamos. Debo comentar que gracias a la tecnología 3G que hay en el viejo continente, lo cual para mí fue impresionante, puesto que tenemos velocidades muy, muy, muy altas de comunicación en cualquier lado. Y gracias a ello estuvimos subiendo fotografías, alguno que otro video, anécdotas. Entonces, pues, todo eso está ahí en Twitter.
Y de hecho tuvimos un experimento bastante interesante.
¿Sí?
¿Te acuerdas?
Por supuesto, por supuesto.
Pero nosotros no nos acordamos. Entonces, por favor, Ángel, nos cuentas de qué experimento estás hablando.
No sé si vale la pena mencionarlo ahorita.
O lo subimos al Rincón del Ornitorrinco.
O lo comentamos después, porque este tema también da para largo.
¿Por qué no les decimos el título de lo que se trata para dejar a todo el mundo bien picado?
Eso es como...
Videoconferencia... De teléfono a teléfono, vía de Francia a México.
Así es.
De un continente al otro. ¡Wow! Eso va a ser como entonces el siguiente capítulo. No se lo pierdan porque aquí en Interfase vamos a hablar de otra manera también de comunicarnos. El día de hoy estamos hablando de la manera en que se han dado estas comunidades virtuales. Yo creo que ya en este punto no me van a dejar ninguno de los dos mentir. Ángel, Felipe, yo creo que ya no son nuevas comunidades. Ya podemos quitarle el nuevas para dejar solamente eso, las comunidades. Y tampoco son virtuales, porque precisamente hemos visto que se trata de un poco más de interacción de lo que pareciera a solamente sentarse frente a una computadora. Son relaciones, es la parte de la vida, la tecnología. ¿Hay o no brecha generacional? Eso sería de fondo la gran pregunta. ¿Sí hay brecha generacional o es solamente una cuestión de información? Ángel.
De hecho, sí la hay. Y bastante. De hecho, estaba sacando algunos números de... El uso de internet en varios lugares, y es chistoso porque en Facebook, curiosamente, al menos en Estados Unidos, pero creo que podríamos generalizar un poquito, el segmento que más rápidamente está creciendo en cuanto a gente que se está incorporando al sistema son, cuando yo lo leí no lo podía creer, eran mujeres de 50 a 60 años de edad. Está creciendo así como al 137% y demás.
¿Eso qué significaría? ¿Que son como es la parte rezagada?
Sí. De hecho, hablábamos un poquito en algún programa de que bien pudiéramos dividir a los usuarios de internet en cuatro grandes rubros, ¿no? Los llamados nativos digitales, que son como los menores de 20, 25 años, que nacieron en internet, ya estaba ahí, ¿no?
No había que seguir instrucciones.
Sí, ya está ahí. Es como nosotros utilizar el teléfono, ¿no? Ya claro. No es novedad, es parte de la vida diaria.
Y se da por natural.
Se da por naturaleza.
Después estaría la generación de 35-45.
Estaríamos los que podríamos
llamar...
Los adultos
mayores.
Los residentes, no, los que tenemos visa de residentes.
La famosa generación X, ¿no?
Exactamente, la que nos tocó ver crecer internet. De hecho, bromeaba con algunos amigos diciendo que nosotros fuimos de las últimas adolescencias sin internet. Y nos tocó verlo crecer, ¿no? Muchos nos subimos al tren desde entonces Otros no, que eso también es importante. Otros no, pero a algunos nos ha tocado ir paso a paso con todo esto, nos ha tocado verlo evolucionar, y para nosotros es esencialmente natural. También muchos de nosotros, pues ya no concibimos mucho la vida sin internet.
Fue una ola que finalmente nos ayudó a navegar mejor.
Exacto.
El barco.
Pues nos montamos al barco desde que zarpó. Ajá. Y la otra, los inmigrantes digitales. Los que por alguna razón, ya sea por trabajo, por circunstancias, tuvieron que subirse al barco, pero lo encontraron ya andado. Ajá, tuvieron que nadar un poquito para alcanzarlo, si tú quieres. Y
o para aprender cómo maniobrarlo.
Exacto, pero en muchos casos fue no tanto por gusto, sino
por necesidad.
Por necesidad en mayor o menor medida, pero ahí están.
Y ahora hablamos de esta cuarta generación, que serían los rezagados.
Los refugiados. De internet, así es gente que, pues, no fue internet, ellos no alcanzaron internet los alcanzó a ellos, y en muchos casos están lidiando, batallando para poder asimilar tanto las posibilidades como el uso, inclusive a su nivel más sencillo, ¿no?
Claro,
y es aquí donde encontramos muchos problemas.
Aquello de apriete usted el botón que dice on para prender, ¿no? Y apaga, y apriete el que dice off para apagar. Pero también es algo interesante para mucha gente de 50, 60 años, que durante sus años más jóvenes tuvieron inquietud. Por ejemplo, yo me quiero imaginar gente que quería aprender sobre idiomas, sobre culturas, de tener información médica, por ejemplo, que no tenían ya tanta oportunidad de ir a buscarla o de encontrarla como tal, ¿no? Porque una cosa es buscarla, podías buscarla, por lo menos para muchos de nosotros que somos de esa generación, si no de 50 años, si de la generación que todavía consultamos en una biblioteca, muchas veces no encontrabas la información y terminabas buscando en otra parte o olvidándote de ella, que fuera cualquiera de esas opciones. Sí. Mencionas mujeres entre 55, 65 años. ¿Qué estaría buscando una mujer de 50 o 60 años en internet? Por supuesto, conocer más gente, no sentir que está en la soledad de, en esta reconversión de su propia vida. ¿Será así, Felipe?
Pues yo creo
¿Tú qué opinas?
Yo creo que en el ejemplo que pones de una mujer de 40, 50 años, tal vez buscan primero contacto con sus amigos de la escuela, con sus parientes si viven en otras ciudades, otros países.
Lo cual está plenamente comprobado que funciona.
Por supuesto.
¿No?
Por
quieres
supuesto.
Encontrar a tu amigo, el que fue tu compañero adorado de la escuela, y 35, 40 años después teclea su nombre en Twitter.
Así es.
Y aparece.
Así es. Curiosamente, ahora que mencionas eso, hoy en la noche voy a tener una cena con mis compañeros de secundaria y preparatoria, que nos hemos vuelto a reencontrar gracias a Twitter y Facebook. Va a ser muy interesante verlos a todos, ¿no? Después de prácticamente veintitantos años de no verlos. Y pues bueno, definitivamente la tecnología, internet y todas estas herramientas está comprobado plenamente que funcionan para acercar a la gente, ¿no? Yo no haría tanto una división entre hombres y mujeres, si bien cada cual a lo mejor tiene sus características propias, pero creo que hay muchas formas de clasificar a la audiencia de internet. A mí se me ocurre otro esquema. Yo conozco gente de mi edad, estamos hablando de 40 años más o menos, y es gente que es totalmente negada para lo que es internet y computadoras y tecnología en general. Simplemente no se les da, aun cuando tienen mi misma edad. Y esto es curioso, ¿no? Porque aun cuando somos de la misma generación, pues siguen existiendo esa actitud o ese hecho de no ser afín a la tecnología. También se da. Es otro tipo de clasificar a la audiencia, ¿no?
Claro, por la pues si no capacidad, por lo menos afinidad tecnológica, y hay de todo, ¿no?
Claro, por supuesto.
Eso no es propio de alguna
de una generación.
Un segmento demográfico,
claro.
Aplica para
claro.
todos.
Y esto nos
hombres
lleva,
y mujeres.
Claro. Hombres y mujeres es una clasificación, ¿no? Es decir, podemos decir hombres y mujeres. Sin ningún orden en particular. La brecha generacional por edades, donde evidentemente pues los más jóvenes se les da más fácilmente, por tal vez por razones naturales. Y luego quienes sí les entra la tecnología y quienes no les entra la tecnología.
Claro, y de la manera en la que va entrando.
Claro.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Afinidades, comunidades virtuales, pues nosotros estamos rompiendo esa brecha generacional aquí desde los micrófonos de Radio Educación en Interfase. Antes de irnos a la pequeñísima pausa, les recordamos www.twitter.com/1060interfase. Estamos conectadísimos, está Ángel ya contestando unos y otros mensajitos. Y mientras, por supuesto, un saludote por un mensaje que le llegó a él, del Chaco Veloz, que yo rápidamente me asomé, que decía una canción maravillosa. Él está escuchando Journey en este momento con Don't Stop Believing, y eso es, al final, una manera de romper también las generaciones. Vamos a una pausa, esto es Interfase, aquí en Radio Educación.
Data. Según un estudio basado en la teoría de Mark Prensky, se denomina nativo digital a aquel que nació y que ha estado inmerso y conectado de manera permanente a la tecnología. En su casa y escuela siempre ha tenido acceso a una computadora con conexión a Internet, y gran parte de sus vínculos sociales se encuentran en la web y las redes sociales como Facebook, Hi5 y Twitter, entre otras. Se comunica principalmente a través de medios electrónicos instantáneos como el Messenger. Es un gran consumidor de información digital y maneja con total naturalidad aparatos de última tecnología. Sin embargo, no conoce a fondo el funcionamiento técnico de la misma.
Estamos de regreso en esto que es Interfase, tu programa de tecnología aquí en Radio Educación. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo también vía internet, a quienes se comunican con nosotros vía Twitter y por teléfono. Se los recordamos, 4155-1060, y del interior de la República, 01800, la sin costo, 080-1060. El tema del día de hoy es la brecha generacional en las comunidades, la comunicación, que por supuesto ya no es virtual, y este programa es un fiel reconocimiento a que nada es virtual. En realidad, todo tiene cara, todo tiene presencia, anécdotas, historias detrás de las historias. Y a propósito de eso, Felipe Barús, historias detrás de las historias, de cómo se inicia uno y cómo se va desarrollando, porque eso es cierto, hay que irnos desarrollando. Así como aprendimos un día a hablar, también tenemos que aprender a teclear, y también así tenemos que aprender a cómo entendernos con otros dentro de esto que son las herramientas electrónicas.
Es cierto, Laura. De hecho, hay muchísimas anécdotas y muchas historias que contar en este tema de la brecha generacional y lo que sucede con las diferentes edades de los usuarios de Internet. Aquí me voy a meter otra vez en camisa de once varas.
¿Vas a hablar de tu mamá o de la mía?
No, de la mía, en este caso. Y a lo mejor hasta de mis suegros, inclusive.
Yo no puedo mandar correos electrónicos con la mamá de Felipe Barús, ¿verdad, Ángel? Sí, podría ser. Y no creo que nos vamos a divertir mucho.
Me vas a meter en un lío porque va a haber que enseñarles.
Perfecto, bueno. Señora. ¿Verdad que sí queremos aprender juntas?
Sí, seguramente sí, seguramente sí. Pero bueno, les quiero platicar algunas anécdotas que tienen que ver con esto de la tecnología y los papás y los abuelos y los tíos. Es bien claro para mí que muchos de ellos, y no solo los de mi familia, sino de amigos y compañeros, les encanta y quieren entrar a Internet. ¿Y cómo le hago para comunicarme con mi amiga de la escuela? ¿Y cómo le hago para comunicarme con mi hijo que vive en Estados Unidos? Etcétera, etcétera. Compran su computadora, pero se encuentran con la pequeña sorpresa de que no saben ni cómo se prende.
Literalmente.
Existe la intención de querer usar la tecnología, de querer usar la herramienta, pero no sabe ni por dónde. A mí me llama mucho la atención que todo esto de la computación y de la tecnología de la información siempre se ha manejado con un aire de oscurantismo, como que el gurú y los gurús que saben de eso, los genios. Por otro lado, tenemos a los aparatos comunes y corrientes como el tostador, el horno de microondas, etcétera, etcétera, que simplemente apretar un botón y funcionan. Las computadoras, para bien o para mal, no son así. Y entonces eso hace que los usuarios mayores, al querer hacer uso de estas tecnologías, no sepan cómo se usa, no saben cómo funcione y empiezan a confundir conceptos. Por ejemplo, yo me encuentro mucho con que el usuario, y no voy a decir nombres, se encuentra con que no sabe qué es el email y no sabe cuál es la diferencia con el navegador. No sabe cuál es la diferencia con Google, y de repente si algo no sirve, es bien fácil decir, es que Google no sirve, claro. Es que Internet está apagado,
sí,
es que el email no funciona. Pues sí, si no prendes la computadora, evidentemente no funciona el email. Entonces, detalles de ese estilo es con lo que nos encontramos día a día, y bueno, llegan a ser hasta divertidos ese tipo de historias.
A ver, eso que acabas de decir, llega a ser divertido. A mí me recuerda una anécdota que tampoco voy a decir a quién le pasó, pero fíjense que a mí el otro día, cuando traté de reactivar mi cuenta en Twitter, me mandaron a hacer un recorrido interesantísimo, porque descubrí cuál era el recorrido oficialmente para poder entrar a mi cuenta, porque se me había olvidado mi contraseña. Y de verdad, más que desesperarme, porque mi primera reacción fue desesperarme al no entender que se me hubiera olvidado la contraseña, además de eso, ¿por qué tenía que hacer todo un recorrido? Bueno, la historia terminó en que Twitter me mandó un mensaje a mi correo electrónico personal diciéndome, haga usted favor de no olvidar otra vez su contraseña, a lo que debía haber obedecido al instinto que nuestros dos expertos, tanto Felipe como Ángel, han ido procreando con respecto a la tecnología, que debía haber puesto en Twitter. Creo que Twitter me acaba de decir, mensa, no se te olvide, o desmemoriada, por lo menos si me dijeron. Pero entendí que era parte del asunto divertirme y no enojarme, porque yo estaba enojada conmigo por haberme olvidado de mi contraseña. Bueno, todos nos olvidamos de una contraseña, pero todos nos enojamos porque se nos olvide.
Claro.
Pero es esta parte donde si no nos divertimos también, vaya, educar también tiene que ser el aprender con gusto.
Claro. Claro.
Y solamente así.
Claro, por supuesto. Por supuesto, a fin de cuentas tiene que haber un factor de diversión o de entretenimiento o de gusto en el uso de la tecnología. Cabe mencionar que hay gente que la tiene que usar de a fuerzas, a forzori, porque su trabajo se lo exige o porque en la escuela se lo exigen o porque simplemente no le queda otro. Y tal vez ahí hay una barrera que hay que brincar, que hay que romper para hacer uso de la tecnología. Pues con el gusto que nosotros tenemos. Al
primero,
menos,
¿no? Ya no tenerle miedo, que es lo que hemos repasado una y otra vez aquí desde los micrófonos de Radioeducación e Interfase. No tenerle miedo, y la otra es no tomársela tan en serio. Al final hay muchos universos en donde es muy divertido. Y bueno, no creo que ni siquiera los expertos en la cabina hayan aprendido de la noche a la mañana. Di que no, por favor, Felipe.
Y es cierto. No.
Fue como de la mañana al mediodía que aprendió Felipe, pero esas son cualidades personales. Usted también en la casa puede aprender mucho más rápido de lo que cree. Y tú, Ángel, también, seguro. De la mañana al mediodía ya sabías. Bueno, si no es usted de esos pocos afortunados como Ángel y Felipe que aprenden muy rápido, la mejor sugerencia es aprender poco a poco y tomar los ejemplos de los buenos expertos. Ángel, ¿qué querías decir? ¿Quieres decir algo a tu favor?
No, nada más el hecho de que algo que mencionó Felipe es importante, el gusto, uh-huh, y sobre todo también el usual tener una buena razón para hacerlo. Hacerlo así nada más porque sí es muy difícil. Lo que hablábamos de que mucha gente está entrando, por ejemplo, a Facebook, uh-huh, tiene toda la razón de ser, porque la gente encuentra a sus familiares, encuentra a sus conocidos, encuentra a sus compañeros. Y es, vamos, hay una razón como social, emocional para estar ahí, aprender más, pasar tiempo, y es así como se aprende.
Ahí es donde se rompe la brecha generacional. No todos tenemos la misma razón para entrar a este tipo de comunicaciones, a lo que te refieres, Ángel. Pero la que nosotros tengamos es realmente la que podemos disfrutar. Habrá quien lo haga por trabajo, por ejemplo. Y de hecho, hay un mensaje que nos pregunta doña Susana Díaz, hace una observación. Dice, ofrecen un trabajo para trabajar en una casa a través de un sitio en internet. Y piden ahí que deposite dinero a una cuenta. ¿Esto es confiable o no es confiable? ¿Este tipo de anuncios son confiables o no? ¿Opinión de expertos?
Pues,
Felipe Barús.
Bueno, primero y ante todo, desconozco de qué sitio y de qué trabajo y cuáles son las circunstancias específicas de ella. Pero antes de depositar cualquier dinero a cualquier lado, yo lo pensaría 2, 3, 4 o 5 veces.
Ángel, buen día.
Y más si es directamente a un sitio, pues de alguna manera, tengo que asumir que es poco conocido. Si no hay usualmente un servicio tipo, que ya hablamos al respecto de eso, tipo PayPal o algo por el estilo, que de alguna forma garantice esa transacción, pues ciertamente hay un elemento de riesgo.
Claro, por supuesto.
No obstante, doña Susana, usted nos está dando el sitio, es www.trabajandoencasa.com. Sin embargo, a mí me parece también un poco como poca conocedora que soy de todo el fondo de la seguridad en Internet, que efectivamente ya hemos platicado. Lo más seguro para dinero, hablando de dinero, es un dinero electrónico que se utiliza prácticamente en todo el mundo, que es PayPal, el equivalente en otras partes del mundo. En México existe. Pero bueno, en este lugar, en este sitio internet, si le están pidiendo dinero, tenemos que usar aquello que también nos han comentado, y le agradezco a doña Susana que usted lo haya puesto en práctica, nuestro criterio, nuestra capacidad de discernir entre lo que no me late y lo que sí.
Claro,
es decir, no me parece coherente. Había ahora un escandalito por Twitter donde, por ejemplo, se lo cuento a doña Susana, te lo cuento a ti, Ángel, a lo mejor lo viste, donde se solicitaban mininos, gatitos en adopción. Y en Twitter estuvieron con esto siguiéndolo distintos usuarios hasta que resultó que parecía que estos gatitos se los daban de comer a una boa. ¿Qué sucedió? Que bueno, dentro del mismo Twitter empezaron a apuntar a que era un anuncio demasiado extraño para ser realmente como estaba planteado. ¿Quién querría adoptar tantos gatos,
claro,
de un solo trancazo en prácticamente 2 semanas? ¿Qué pasa? Creo que es un buen ejemplo de lo que sucede cuando alguien utiliza su propia capacidad para discernir y entonces calificar a su vez. Mire, Ángel, buen día. Señora Susana está cumpliendo con su parte, buscando el sitio que usted nos da trabajando en casa.
Algo que comentaría yo a la señora Susana es que busque referencias. En el mismo internet tiene referencias y puede en Google y en las herramientas de búsqueda buscar referencias de otros usuarios de este mismo sitio.
Por ejemplo, que lea las opiniones. En Google se puede poner así, trabajando en casa. ¿Cómo lo pondrían?
Por supuesto.
Así, tal cual. Sí. Trabajando, de hecho, es lo que acabo de hacer.
Sí.
Trabajando en casa. Y curiosamente, ese sitio, así como nos lo dio, no parece existir.
Correcto. Entonces, para confirmar, por ejemplo, sobre lugares o sobre sitios donde nos vamos a poner a platicar con alguien, podemos checar por un buscador y ahí van a aparecer opiniones muchas veces.
Es más,
sí.
Con todas sus letras.
Ahí está.
Está reconocido como un fraude.
Correcto, ahí está. Y efectivamente, doña Susana, y para todos los amigos que tengan la misma duda, ¿qué hizo Ángel? Ángel puso en Google, tal cual, trabajando en casa, y de ahí encontró un comentario. De ese comentario se despliega otra serie de comentarios de usuarios en donde se dice que, bueno, efectivamente resultó muy mala experiencia.
Claro.
Y esto lo podemos hacer con cualquier lugar que nos llame la atención. Ese es un buen consejo que se queda hoy en la mesa de interfase en esto que es la nueva manera de aprender, esta nueva educación para todos nosotros que es la tecnología. Y otra llamada más dice... Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia, que se identifica con mis comentarios. Muchas gracias, Alicia. Para mí ha sido realmente muy afortunado este programa de interfase porque me siento de un lado y del otro siempre. Me siento con los especialistas, pero me siento como un usuario todavía aprendiendo en este gran, gran universo. Hay siempre como una visión, efectivamente. Ella nos comenta que hay un poco de visión pequeña, baja en lo que puede ser todo esto de la tecnología. Pero bueno, nos pregunta que si hay un programa para personas ciegas o débiles visuales que se llama Joyce, caballeros.
Joss.
Se
escribe J de Julieta, A de Alfa, W de Whisky, S. Y es el que yo conozco al menos, y es un software que convierte el texto a palabras, a palabra hablada.
A palabra hablada.
Se llama Joss.
Bien, ahí está doña Alicia y esta otra sugerencia. No sé si es la misma, aquí estaba escrito como Joyce. Pero bueno, entonces, ¿cómo se deletrea, por favor?
Se Felipe? Escribe exactamente igual que mandíbula, la palabra mandíbulas, uh-huh, en inglés. Joss es J de Julieta, A de amigo, W de whisky, S de sierra.
J-A-W-S.
Correcto.
Muchísimas gracias.
Es un software comercial, uh-huh, que por cierto tiene un costo algo elevado, y lo que hace es convertir texto de un navegador o texto de un procesador de palabras, a voz. Y esto, el uso primordial es para personas que tienen discapacidad visual.
Y yo creo que antes de cerrar también, doña Alicia, puede ser una buena sugerencia dentro de lo que son los buscadores. Pues ahí se vale, ¿no? También podemos teclear ahí algún otro software que
nos
pueda ayudar para...
Herramientas de palabra a texto, o en inglés text to speech. Eso le va a dar muchísimas referencias de software o de programas que hacen una función muy similar a Joss.
Para la debilidad visual o ya sea para personas que tienen, o digamos que tienen otro tipo de herramientas, si no es la vista, tienen otro tipo de herramientas que puedan ir desarrollando también por la tecnología. Ángel, buen día, ya nos vamos. Cerramos
pues
el día de hoy.
Ya para terminar, nada más, niños, ténganle paciencia a sus papás. Papás,
aprendan de sus niños.
No solamente aprendan a sus niños, sino también es difícil controlar algo que no se conoce.
Así es.
¿Okay? Eso es muy, muy complicado. Y usualmente acabamos haciéndolo mal. Así que procuren informarse un poco, procuren informarse en lugares confiables. Me van a matar, pero no confíen en lo que ven en la tele respecto a internet. Es de las peores fuentes que pueden encontrar.
Por ejemplo.
Confíen un poquito en internet. Ahí mismo están muchas de las respuestas que ustedes están buscando. Y por supuesto, siempre estamos aquí para responderles lo que ustedes necesitan.
Bueno, rapidísimo, doña Leticia Patiño ya está tomando clases de computación y se le hace muy difícil todo lo que son los programas. Sus hijos le han recomendado que mejor se salga. No le haga usted caso, doña Leticia. Usted sígale y después ya usted le va a poder demostrar a sus hijos que no solamente lo logró, sino que usted encontró otros lugares todavía más interesantes. Eso también sucede. Muchísimas gracias, Felipe Barús.
Pues gracias, Laura. Este tema, como siempre, es muy, muy, muy vasto y, bueno, hay mucho por hablar.
Y solo nos resta recordarles en la semana en donde nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Ustedes pueden encontrar en el www.rincondelornitorrinco.com manuales para bien vivir en esto que es la nueva comunicación. Rompamos esas brechas generacionales, aprendamos a vivir con nuestras tecnologías. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes en punto de las 4 aquí en Interfaz.
Radio Educación presentó Interfaces. Tu conexión al siglo XXI.